¿Te acordás, Eduardo, que estuvimos hablando acerca de la situación, por ejemplo, en Dinamarca, en donde una vez cumplida la primera etapa de cuarentena o de aislamiento, ya estaban pensando en reabrir escuelas, negocios, retomar la actividad, aunque ellos han tenido una cuarentena diferente a la nuestra porque no tienen la restricción de circulación tan estricta como la tenemos aquí en Argentina.
Y los casos son bastante menores, ¿no?
Es diferente la situación. Y, bueno, en realidad se anunció la reapertura de las escuelas la semana pasada en medio de una polémica, también hay que decirlo, y finalmente se abrieron las puertas de las escuelas en ese país, y por eso estamos en comunicación con Micaela Puriños, que es una maestra argentina de nivel inicial que da clases allí en Copenhague, y le queremos preguntar a Micaela, bueno, ¿Cómo fue este proceso de golpe encontrarse con los niños y como que si no hubiera pasado nada y en realidad todos sabemos que sigue pasando? ¿Cómo estás, Micaela? Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, te saludamos.
¿Cómo están? Bien, yo tomándome unos mates al lado de la ventana, son las 8:30 por acá.
De la mañana y ya arrancás el día, ¿verdad?
Sí, hoy no voy a trabajar, pero sí fui ayer y antes de ayer.
¿Y cómo fue volver a la escuela con toda la incertidumbre que me imagino sentís vos también, ¿no?, por lo que sucede?
Y es muy loco porque uno ve las noticias del mundo en general y ve cómo las cosas están empeorando, y de repente acá te dicen que volvés a trabajar y que sos la primera línea, porque la verdad es que los otros negocios fueron abriendo, pero no del todo, está todo bastante cerrado, pero los colegios y las primarias, jardín infantes y primarias están abiertas.
¿Y cómo fue? ¿Les dieron protocolos a ustedes para que pudieran comenzar las clases? ¿Tuvieron una preparación?
Sí, lo que pasó fue que nuestra directora nos contactó vía Zoom. Tuvimos un par de reuniones online con la directora. Nos dieron como directivas desde el gobierno específicas que estaban en danés y que ella las tradujo para que nosotros las podamos leer, sobre cómo manejarse higiénicamente dentro de, por lo general en mi grupo etario yo tengo a los bebés de 1 año a 3 años, y una de las cosas, por ejemplo, es no hacerle supa, no tenerlos muy cerca de la cara. Al principio la directiva general era no tocar a los chicos, pero la realidad es que la necesidad de una maestra de maternal es otra, completamente distinta. Así que después como que flexibilizaron un poco eso, tocarlos lo menos posible, pero de todas maneras hay que cambiar pañales, hay que estar muy cerca de los chicos. Así que básicamente es lavarse mucho las manos y lavarles las manos a ellos todo el tiempo.
Y los padres que llevaban a los chicos ahí al jardín de infantes, ¿Qué decían? ¿Qué opinan de la pandemia? ¿Cómo lo viven ellos?
La realidad es que yo trabajo en un colegio internacional que es privado, entonces tenemos mucha gente de diferentes países, y entonces eso da también que hay mucha diferencia en las opiniones en general. La realidad es que hoy en día los únicos chicos que están viniendo al jardín son hijos de lo que se llama esenciales, gente que necesita ir a trabajar, entonces vienen al jardín porque sus padres no los pueden cuidar, y por eso es hasta quinto grado, porque supuestamente hay una ley acá que después de los 10 años se pueden quedar solos en casa.
Qué raro eso, ¿no? Que haya una ley que se pueden quedar solos en su casa, dependerá de cada caso, me parece, ¿o no?
Seguramente, pero como que está aprobado, como que ellos se pueden quedar a su propio cuidado, no todo el día obviamente, pero a partir de los 10 o 11 años.
Micaela, y vos notaste, vos contabas que estás en una escuela privada, pero me imagino que conversás con otras colegas, con otras maestras, ¿se notó en algún punto esa amenaza de algunas escuelas que decían que iban a, de algunos padres que iban a boicotear este plan del gobierno porque no estaban de acuerdo, o fueron unas jornadas normales?
La realidad es que hubo juntada de firmas, al momento que se lanzó la directiva hubo juntada de firmas, pero no llegaron a generar suficiente ruido, pero porque también el danés confía mucho en su gobierno, más allá que despotrique, confían en que las decisiones que están tomando son las correctas y que los van a cuidar. Lo que sí pasó fue que obviamente la cantidad de chicos que fueron al colegio el miércoles y el jueves fue mucho menor a la esperada, y también hubo un criterio de control de quiénes pueden ir al colegio y quiénes no. Los hijos de esenciales sí pueden ir, y algunos otros hijos de algunas personas que necesitan trabajar, pero los que están, los padres en casa o las madres no trabajan, no pueden ir al colegio, supuestamente.
Micaela, ¿cómo y cuándo llegás vos a Copenhague?
Yo tuve dos vueltas en Copenhague. En 2016 viví acá un año, después volví a Argentina, no logré encontrarme y me volví a mudar en abril de 2018, o sea, hace un año. 2019. Me volví a mudar para acá y ya la primera vez que me mudé ya había empezado a trabajar en este colegio, y cuando volví me estaban esperando, pareciera. Y me ofrecieron trabajo de nuevo, así que estoy viviendo acá entre idas y venidas, dos años y medio.
¿Y cuál es tu visión personal de lo que está pasando ahí?
Yo siento que lo tienen bastante bajo control, por más que me parezca que es un poco apresurado y que puede generar una vuelta a la cuarentena, este golpe que quieren dar, porque la realidad es que la base de la decisión es que ellos quieren que la gente se contagie porque no lograron suficiente contagio y tienen miedo de que la exposición durante el verano haga que la curva se levante muchísimo.
Sí, porque los números son, vamos a recordarlo, hasta el martes 14, que es el último dato oficial que por lo menos conocemos aquí, 6.511 contagiados, estamos hablando de Dinamarca, ¿no? Y 299 fallecidos, una población estimada en más de 5 millones y medio de personas, ¿no? O sea, es un número bajo y además, como vos decías, se viene justamente un momento muy importante para quienes viven allí en Dinamarca, que es justamente el cambio del clima, ¿no? Ya están en primavera, los días son más largos, hay mucho sol, y es un momento como muy esperado porque el invierno es muy duro ahí.
Exacto, el invierno es largo y pesado y gris y triste, y la verdad que a partir de abril empiezan a haber días hasta las 9:30 de la noche de sol, y la gente quiere estar afuera, entonces ellos están preocupados de, si no hacen un contagio controlado ahora en abril-mayo, tener un pico muy alto en julio-agosto, y la realidad es que respiradores hay 2.000 solamente acá, entonces estarían bastante en problemas.
Sí, la salud, ¿cómo funciona? Es decir, si a uno le pasa algo, ¿y tiene posibilidades de acceder a la salud rápidamente o es impagable, costosísima, como por ejemplo lo es en Estados Unidos?
No, acá la realidad es que por eso confían tanto en el gobierno, porque uno paga muchos impuestos, pero esos impuestos se ven reflejados en sistema de salud, transporte, todo lo que es seguridad. El sistema de salud funciona bien. Lo que pasa es que los daneses no van al médico porque sí, por esta razón de que el sistema de salud es para todos y lo pagamos todos, entonces solo van en casos muy específicos o si están muy enfermos o si tuvieron mucha fiebre durante muchos días. Es gratis, claramente, por eso se trata de preservar que las visitas al médico sean por algo específico y no porque tenés una picazón en la garganta o te duele un dedo.
Como hacemos acá, decís vos.
Exacto, yo tenía obra social cuando vivía en Buenos Aires y si tenía algo, iba y la usaba.
¿Y cómo es el perfil social del dinamarqués? Digo, ¿son parecidos a nosotros? ¿Son de salir? ¿Son de encontrarse en bares? ¿Son de encerrarse? ¿Cómo es?
No, parecidos a los argentinos, no. La realidad es que son súper amables. Sí tienen mucha más conciencia de lo privado, como que son un poco más reservados, claramente un poco mucho más reservados, ponen más distancia. Con mis amigas viviendo acá hablábamos el otro día de que nos da mucha lástima esto de que la gente, por el tema del coronavirus, no se está abrazando, no se está tocando. El danés estaba volviendo, o sea, llegando un poco a, diríamos, occidentalizarse por alguna manera, y se estaban abrazando más, se estaban tocando más, y sentimos como que todo este tema de el coronavirus los está alejando de nuevo de esto, que esperamos que vuelva durante el verano. Son amables, son amigueros, sí, se juntan, pero no son espontáneos. De decir, bueno, hoy vamos y nos tomamos una cerveza. Son muy organizados y cuesta hacerse de un amigo danés, pero cuando tenés un amigo danés, la verdad es que son amorosos.
Micaela, y dentro de esa sociabilización que ustedes ahora está acotada, pero que está como comenzando, ¿tienen que tomar determinadas medidas como usar barbijos o nunca eso fue obligatorio, nunca se vieron en esa circunstancia?
Cuando a mí me dijeron que tenía que volver a trabajar, yo llamé a un número de teléfono que es como una línea de consulta sobre coronavirus y me dijeron que yo como maestra, si puedo evitar usar barbijo, sería lo más apropiado para no generar paranoia también un poco, porque la realidad es que si yo no tengo síntomas no debería ser necesario. La gente no usa barbijo en la calle, no se ve gente con guantes en el tren tampoco, hay poca, pero sí hay directivas como que los grupos de personas no pueden ser más de 10 y se controla bastante, no se pueden hacer fiestas, se trata de que la gente si no convive no se abracen ni se toquen ni compartan vasos o botellas, eso también está muy claro, pero bueno, claramente controlar todo eso es bastante complicado, pero confían mucho en la población.
Eso es otro mundo, absolutamente diferente a lo que nosotros estamos viviendo aquí. Vos sabés que ya, sí, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares de nuestro país, es ya obligatorio usar barbijo en el transporte público para entrar en los comercios. Más allá de esto que vos decís, que muchos infectólogos habían considerado que si no tenía síntomas no era necesario, bueno, ahora todos debemos usarlo. Y lo que yo te quería preguntar es, estando ya estos dos días que ejerciste la vuelta a la escuela en Dinamarca decidida por el gobierno danés, si tuviste alguna situación o viviste alguna situación, teniendo en cuenta que estás con niños y niñas tan chiquitos, alguna situación que dijiste, bueno, esto se va a complicar, va a ser difícil no estar en contacto, que es lo que se aconseja ante el coronavirus.
La realidad es que desde el minuto cero entró mi primera alumna y es una alumna que tuvo muchos problemas para adaptarse al principio y ya se dio cuenta de dónde estaba yendo y empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y el papá me la tuvo que entregar en brazos y ella estaba llorando con lágrimas y mocos y yo la tenía upa mío porque la realidad es que no la voy a dejar en el piso mientras está llorando. O sea, yo estaba sentada en el piso y la estaba abrazando y en un momento ella tenía puesto su chupete y se le cayó y como que básicamente me chupó la cara porque la tenía al lado mío. Así que la llevé adentro, le lavé la cara, me lavé yo, le lavé las manos. O sea, son situaciones que van a suceder constantemente trabajando con bebés porque también es muy difícil separarlos entre ellos. Supuestamente tiene que haber una distancia de 2 metros por chico y con los bebés es imposible.
Muchos médicos y algunos científicos han dicho que los niños, incluso los adolescentes, quizás no desarrollan la enfermedad, pero sí pueden ser portadores. ¿Vos cómo te cuidas en tu caso en el jardín con los chicos?
La realidad es que una de las directivas es que tenemos que estar mucho tiempo fuera, entonces yo aprovecho estando afuera para tener guantes puestos, los míos, o sea, mis guantes de cuero y encima guantes de látex, y de esa manera como poder interactuar con los chicos, poder empujarlos en las hamacas, ayudarlos a subir al tobogán, esas cosas que si no es imposible hacer porque no los puedes tocar. La realidad es esa y nada, cuando les lavo las manos a ellos, me las lavo yo, o sea que me lavo las manos 7 veces por día por lo menos. Y los días también, por ejemplo, otra de las cosas que pasa es que los chicos no están durmiendo la siesta en el jardín porque los días son más cortos. A partir de la semana que viene van a haber días más largos.
Y seguramente a partir de la semana que viene también, Micaela, van a tener mayor conciencia o idea de cómo reaccionan los padres en general en todo el sistema educativo, porque no todas las escuelas abrieron esta semana, ¿verdad?
Claro, la realidad es que esta semana hubo 2 feriados que fueron lunes y martes, que son los días después de Pascua. Lunes y martes después de Pascua es feriado, entonces los colegios abrieron el miércoles. Muchos colegios no abrieron, más que nada los del Estado, porque necesitaban organizarse miércoles, jueves y viernes para poder abrir el lunes con las precauciones necesarias, como es, por ejemplo, separar las mesas, 1 chico por mesa y 10 chicos por aula. No puede haber más de 10 en un aula en primaria. Y la cantidad de maestros que se necesitan para tener este grupo controlado también.
Es decir que, en definitiva, las medidas a vos te parecen acertadas, o por lo menos porque se confía en el gobierno y tienen claro que si están tomando estas decisiones es porque saben que va a estar bien.
Es que es eso la realidad. Mi mamá el otro día me decía que le parecía una locura. Mi mamá vive en Buenos Aires. Y yo le decía, mamá, la realidad es que a mí no me queda otra. Si a mí me piden que vaya a trabajar, voy a ir a trabajar y tengo que confiar en que mi gobierno o el gobierno del país en el que vivo me está cuidando y no quiere generar un problema o generar una situación complicada en la población. Al contrario, están tratando de que la economía no colapse, que no creo, porque acá hay mucha reserva de todas maneras, pero volver a la normalidad de a poco de una manera controlada para también controlar el contagio. Yo confío en que la decisión que tomaron es la acertada, pero vamos a tener que ver. Hace poco hubo una conferencia de prensa de la primer ministro, Mette Frederiksen, que dijo que esta medida tomada podría generar una vuelta a la cuarentena, pero que había que probar de todas maneras.
Y esperemos que salga todo bien. Micaela, sí. Te agradecemos muchísimo este contacto desde Copenhague, Buenos Aires, Argentina. Y bueno, compartimos, digamos, la idea esta de que el mate siempre nos une y nos atraviesa, pero por ahora no se puede compartir mate. Ahí tampoco, ¿verdad?
No, yo me estoy tomando mi mate solita en mi casa.
Te agradecemos mucho esta reseña que nos hiciste. Bueno, y cuídate y sí. Esperemos que todo salga bien.
Gracias,
Micaela. Gracias. Un beso grande. Hablábamos con Micaela Purriños, que es maestra de nivel inicial, es decir, maestra jardinera, es argentina, vive hace ya un año en Copenhague, en Dinamarca, y comenzó las clases porque esa es una medida que dispuso el gobierno danés, que se abrían las puertas de las escuelas, medida que trajo controversia, pero bueno, que aparentemente tienen ellos todo controlado, ¿no, Eduardo?
Así es.
55 minutos pasaron de las 3 de la mañana. Igual voy a aprovechar para saludarlo a Gabriel Zeni, que ya te está yendo, ¿no?
Gaby, querido, gracias.
Gracias, ¿eh? Y vamos a compartir este tema que tiene que ver con lo que hemos hablado hoy, todo lo que tengo, porque hay gente que todavía nos está pidiendo canciones del Chango Spasiuk.
Ahí va, cómo no.
Para quererte solo tengo el canto. Para decir que sí o decir que no. Para la paz mi copla tiene alas. Contra el olvido empuño una canción. Para nombrar los sueños, los amores, para encontrar el alma de la flor.